¿Tienes más
veces? Sí.
Dejas, ¿no?
Tengo yo eso.
Buenos días, Radio Escuchas. Hoy se encuentran en Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos, varios representantes de Amudis. Buenos días a todos y todas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Empezamos por mi izquierda, presidenta Sagrario Domingo, psicóloga Sofía...
Trabajadora social.
Trabajadora social. Es que pensé que iba a venir una psicóloga, pero viene la trabajadora social Sofía Rodríguez. El Araceli Maté, como socia de esta asociación, y el abogado Germán Sánchez Díaz de Isla. Bien, no sí, tengo sí. que rectificar nada. Bueno, pues bienvenidos a esta casa, que ya os lo ofrezco para todas las veces que queráis venir y que se os oiga vuestra voz y vuestras reclamaciones y vuestras actividades, para que tengáis pues eso, voz en esta Palencia y además fuera de Palencia también. Primero quisiera saber qué es Amudis. Explicádselo a las radioescuchas.
Pues Amudis surgió en el año 2010 porque veíamos que había más desventaja de la mujer con discapacidad frente al varón con discapacidad del medio rural y urbano, y en cuanto a empleo y las posibilidades de inserción social.
Sí, vale, un poquito el micrófono porque es que si no se te oye poquito.
Pues eso, que...
Bueno, entonces, Amudis, recálcanos un poquito eso, lo que...
Pues al nosotros ver que había más desventajas con la mujer con discapacidad, pues por eso se creó la asociación, sobre todo en el medio rural.
Claro, siempre hay desventajas, ya parece mentira que ya en el siglo que estamos y en el año que estamos todavía la mujer sigue discriminada en muchos aspectos, pero además la mujer discapacitada tiene más desventajas todavía, y esto es lo que nos vienen a aclarar hoy los miembros de Amudis. El colectivo al que presta servicio, nos has dicho que a la mujer...
Sí,
y a la mujer discapacitada, ¿no?
Sí, es el, para la mujer discapacitada.
Dices, recalcas en el ámbito rural.
Sí, también en el ámbito rural, porque vemos que tienen más desventajas que y menos posibilidades que en el medio urbano. En la ciudad parece que todo está más a mano, lo tenemos más accesible, y en el medio rural, pues muchas veces las mujeres están pues en casa metidas.
Sí, no tienen la voz que tenéis que vosotros echar esa mano, ¿no? Esa voz para que se las oiga.
Claro.
Bueno, podéis hablar cada uno, ¿eh? No tenéis por qué guardar turnos, eso sí, a la vez no, ¿eh? Pero bueno, que podéis intervenir en el momento que lo creáis oportuno. Bueno, ya sabéis que Amudis es Asociación de Mujeres con Discapacidad de Palencia. Objetivos.
Pues uno de los objetivos primordial de Amudis es el tema de la violencia de género, que se ha visto que las personas con discapacidad, las mujeres, son vulnerables, y más cuando ellas mismas están sujetas a personas que las están cuidando. Muchas de ellas han sufrido y son víctimas de violencia de género. Entonces, tenemos que luchar, visibilizar este tema y luchar en contra de él.
Sí, sí. En esto nos vamos a centrar. Pero también quiero que digáis que también lleváis otras funciones, otros proyectos.
Sí, mira, también buscamos promover un poco la defensa de los intereses y de los derechos de la mujer con discapacidad, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Es verdad que, como dices, Agrario, en el medio urbano quizás tienen una serie de más ventajas, pero también trabajamos en Palencia. En el medio rural lo que se busca, bueno, es un poco empoderar a la mujer desde diferentes vías. Quiero decir, depende de los grupos que tengamos, se trabajan unas características u otras, porque el perfil nunca es el mismo. Tenemos varios pueblos ya donde llevamos trabajando todo el año con grupos de autoayuda y trabajamos, ya te digo, sobre todo eso, el empoderamiento de la mujer para desarrollarla en diferentes áreas y darle un poco pues eso de voz desde su vida cotidiana.
También, entre otras cosas, defendéis las medidas que garantizan la libertad sexual de estas personas.
Sí, también desde eso mismo. Desde el punto de vista también del empoderamiento se trabaja un poco eso. La libertad que tengan a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel emocional. Es un poco empoderarla en todas las áreas.
Sí, que hay muchísimas. Bueno, pues entonces, como abogado, ¿qué funciones haces tú en la asociación?
Bueno, pues intento hacer un poco de todo. Como abogado, pues hago asesoramiento jurídico, que está dirigido a un asesoramiento sobre la información de los derechos que tiene una mujer víctima de violencia de género. Se le informa pues cuáles son sus derechos, el procedimiento, qué pasa si denuncia, cuáles son los recursos. Es una información especializada y dirigida personalmente a aquella mujer. También lo que hacemos es, y lo que más hincapié estamos haciendo, es hacer charlas y concienciar sobre la situación de la mujer con discapacidad y violencia de género. En el año 2014 hicimos un estudio y vimos que había un gran porcentaje de las mujeres con discapacidad en la provincia de Palencia, un tanto por ciento superior al 26%, que no sabían si eran víctimas o no de violencia de género.
Wow, pues eso es grave, ¿eh?
Entonces, aunque es un porcentaje bastante alto, no solamente ocurre con las mujeres con discapacidad, sino que muchas mujeres que sufren violencia de género no lo asimilan como tal, no son conscientes de su situación. Entonces, la mujer con discapacidad tiene unas peculiaridades que la hacen más vulnerable a la violencia de género y también hace que tenga más dificultades para percibirse como víctima. Entonces, aparte del asesoramiento que realizamos, pues nos dedicamos a hacer charlas por la provincia de Palencia. Hemos contactado con todos los grupos de personas con discapacidad y lo que hacemos es una charla específicamente dirigida a que una persona con discapacidad pueda percibir que es víctima. Detectamos, aportamos una serie de patrones en donde se puede reconocer situaciones de violencia. También le aportamos qué situaciones hacen que ella no se reconozca como víctima y también aportamos una serie de parámetros en los cuales se identifican barreras o dificultades para salir de dicha situación de violencia. Con lo cual, lo que hacemos un poco es dar una información para que esa persona se dé cuenta de que es víctima de violencia y, si lo necesita, pues acude a nuestro servicio de asesoramiento jurídico.
¿Responde las mujeres a estas charlas? ¿Van? ¿O os encontráis con que las promocionáis y luego hay poca gente? Porque, claro, aquí creo yo que no solamente debe de ir la mujer discapacitada, sino todas las mujeres y los cuidadores de estas personas discapacitadas, que a veces también están a falta de información, ¿no?
Sí, nos hemos encontrado como con dos perfiles, por así decirlo. Hemos hecho charlas destinadas únicamente a mujeres con discapacidad, que ahí nos ha costado un poco más quizá que acudan, porque también es una charla muy específica. También es verdad que en el medio rural el tema de la discapacidad a veces cuesta darlo a conocer, entonces cuesta más que acudan ese tipo de charlas. Y luego, cuando hacemos charlas a nivel general, sí que es verdad que hemos tenido bastante buena acogida, tanto a nivel de cuando hemos hecho charlas en institutos, cuando hemos hecho charlas en los CEAS, en los centros cívicos, sí que hemos tenido una grande acogida, tanto a nivel rural como a nivel de la ciudad.
Bueno, entonces, irá mejorando además, ¿no? Eso lo iréis viendo según se va informando, la gente acude más, ¿no?
Sí, acude más y pues también a lo mejor de una charla hay una asociación que hay y te dice, bueno, pues ven a mi asociación y dame otra. Entonces, de estas pequeñas charlas van saliendo más actividades, más grupos de autoayuda Entonces, vemos interesante y vemos una gran necesidad de hacer estas charlas porque luego está saliendo bastante trabajo o bastantes casos, que sobre todo en el medio rural, que es más callado, pues ya a través de conocernos ya a lo mejor ya hay una persona que lo ha sufrido algún tipo de violencia o hay una persona que quiere informar sobre ello y nos damos un poco a conocer.
¿Estas charlas las hacéis por la asociación? ¿Os ayuda alguna institución en estos casos?
Normalmente, por lo menos en el medio rural, los CEAS a veces colaboran con nosotros, algunas asociaciones con discapacitados, y ha habido en el medio rural que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos abierto un poco
sí, sin otra ayuda. Denunciar las discriminaciones directas e indirectas y el ejercicio de la violencia. Esta es una parte muy delicada, ¿no? Porque si ya es difícil denunciar la violencia de género, lo estamos viendo a diario en las noticias, que personas que tenían que haberlo denunciado y no lo denuncian, una persona discapacitada se encuentra todavía con muchas más trabas para hacerlo.
Bueno, cuando hablamos de discapacidad hay que decir que la discapacidad es un concepto muy amplio. Hay discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial. Entonces, cada una de las personas tiene unas dificultades propias. Para salir de esa situación, pues por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual puede poner una denuncia, pero hay veces que por sus falta de concretar los hechos o porque a veces no sigue un relato seguido y cronológico, pues hay veces que tiene menos credibilidad. Con lo cual hay veces que se desestima la denuncia, se la archiva, o muchas veces se encuentra la persona que la tiene con un problema y lo que quiere hacer es quitárselo de encima, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existen problemas. Cada mujer tiene una mujer con discapacidad física, hay veces que tiene dificultades de denunciar. Es el ejemplo un poco así claro que a veces que decimos es la mujer en silla de ruedas dependiente que le pide a su marido maltratador que la acompañe a la Guardia Civil para denunciar, ¿no?
Entonces, eso es imposible.
Claro, una persona con discapacidad que el maltratador le está maltratando, pues el problema que tiene es que va a perder ese cuidado que está recibiendo. Entonces, a veces que asume el maltrato como un mal menor. También es verdad que nos gusta hacer hincapié que la violencia de género tiene un origen, que es la discriminación y el sometimiento del hombre por parte de la mujer. Mientras que es posible que un maltratador no cuide adecuadamente o maltrata a la mujer, y no sea por violencia de género, ¿no?, sino que sea muchas veces por lo que llamamos el estrés del maltratador. Es decir, cuidar a una persona con discapacidad es posible que conlleva estrés, hay veces que le desborda y hay veces que no le proporciona el trato adecuado. Entonces sí que me gustaría diferenciarlo porque la solución a los problemas podrían ir por diferente.
Yo diría, si me permites, que hay que cuidar al cuidador. ¿No os parece? Muchas veces.
Sí.
No en el caso del maltratador, pero estás haciendo una diferencia que es muy interesante, porque a veces eso no es un maltratador, sino es ya que está al límite él también del estrés, ¿no?
Claro, el maltrato que se le puede dar a una mujer, a una persona con discapacidad, pues es más amplio, ¿no? Por ejemplo, se le puede menospreciar o castigar dándole comida fría, no sacándole de casa. Todo eso cuando se hace conscientemente y con la intención de causar un daño, yeah, evidentemente lo podemos definir como violencia de género. Pero es posible que esas mismas situaciones se den porque esta persona no dé a más o que muchas veces haga los cambios bruscamente, pero no porque quiera dominar a la mujer, someterla, como es el origen de la violencia de género, así que no, que muchas veces es que la propia situación del cuidador es que no da más, está cansado, no tiene recursos, se siente solo. Entonces la ayuda a esta persona, pues es como decías, el cuidar al cuidador, ¿no? Hay programas, incluso yo creo que se llama así, cuidar al cuidador, y cualquier ayuda le viene bien.
Sí, sí, porque es que, claro, tú ves, por ejemplo, lo que acabas de decir, ese ejemplo, que está tratándola mal, diciéndola con malos modos, y tú lo ves en ese momento y dices, pero bueno, este hombre o esta mujer, porque puede ser en ese caso también una mujer cuidadora que está tratando mal a la persona discapacitada, y tú lo ves así en ese momento que no sabes nada de su historia ni nada de nada, y dices, pero esto es denunciable y tal, pero hay que hacer ese inciso de decir, espera a ver, que a lo mejor esta persona la está tratando siempre bien, solo que en este momento está ya al límite de su manera de aguantar, ya no puede más. Entonces hay que diferenciarlo bien para cuando se haga una denuncia, hacerla en condiciones y sabiendo, ¿no?, a lo que está denunciando.
Sí, o sobre todo yo creo que para solucionar el problema. Una persona que es un maltratador, pues contra el maltrato muchas veces solamente cabe la denuncia, pero si lo que sucede es que no está dando un trato adecuado por falta de medios o porque no se vea capaz o por falta de formación muchas veces, ¿no? Hay veces que una persona se puede casar con una persona y adquiere una discapacidad y no está preparado ni psicológicamente para cuidar a la mujer, ni tiene los conocimientos adecuados. Entonces,
sí, entonces
habría que ayudarle a...
Ahí es donde hay que afianzar, ¿verdad? La preparación, la formación, la información, sí, para todas estas personas que de repente les ha venido algo que no se esperaban.
Claro.
Y entonces hay que prepararlo y, claro, dejarse ellos también preparar, porque hay gente muy reacia a formarse y a educarse. Y entonces ahí sí que hay que hacer un hincapié y sobre todo eso. Por eso la visibilidad es tan importante y estos programas y otros, para que se sepan las necesidades que hay de la información para los propios discapacitados y los cuidadores,
Los cuidadores, y también muchas veces nosotros cuando hacemos las charlas, pues nos gusta que vayan hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede maltratar a una mujer sin, bueno, no sé si decir sin intencionalidad o sin saberlo. Muchas veces cuando se hacen los programas de rehabilitación de maltratadores, por ejemplo, que se pueda realizar en Dueñas, un maltratador identifica maltrato con pegar o con amenazar.
Claro.
Pero hay un maltrato que va mucho más allá, maltrato psicológico, no tratar adecuadamente a la otra persona. Entonces, lo que nosotros intentamos enseñar es que existe maltrato más allá de pegar. Hay veces, por ejemplo, el maltrato económico, ¿no?, el control económico, que cuando el hombre es el que toma todas las decisiones económicas, le pide a la mujer el dinero y es el que lo distribuye. O también maltrato psicológico, ¿no?, cuando se la menosprecia, cuando se la insulta, cuando simplemente a lo mejor se la castiga con el silencio. Entonces es posible que haya gente que no tenga intención de maltrato, pero que está causando actos que son constitutivos de maltrato. Entonces, yo creo que conocer esta situación ayuda al hombre y a la mujer.
Claro, para conseguir estos objetivos es lo que estamos diciendo, ¿no? Araceli, te voy a preguntar a ti.
Sí.
En estas charlas que, vamos, seguro que tú has ido porque enseguida estás te gusta formarte y educarte. ¿Qué has encontrado en ellas?
Pues mira, he tenido la experiencia de ir a un instituto, a Villa Murel. Y entonces, estos temas de la violencia de género hay que tratarles desde la base, desde la educación. La educación es la base de la vida. Con la educación nos enriquecemos, nos hacemos personas. Y también ahí damos a entender que la discapacidad es una condición que verdaderamente a veces, bueno, no naces con ella, sino te la encuentras en el camino de tu vida. Y las circunstancias que te puedas encontrar son muy diversas. Entonces, como somos personas y estamos en esta sociedad, nos deben y tanto respeto mutuo. Y lo que queremos es que nos respeten como nosotros respetamos y que seamos y vivamos en igualdad de oportunidades.
No creas que es poco. Es que el respeto es la base de toda convivencia. Es lo más importante, el respeto a los demás, esté o no esté discapacitado, pero con más todavía, resaltando más si está discapacitado. Bueno, entonces, para ti esas charlas, ¿te parece? Ah, una cosa, tú dices en el instituto, fíjate, yo voy más atrás. Yo digo que hay que empezar desde el cole, desde primaria, porque los niños, aunque sean pequeños, van absorbiendo. Ahora, mira, aquí de la UPP han estado dando unas charlas sobre igualdad en las niñas de, creo que era quinto, sexto, y las niñas y niños van absorbiendo todo eso. Se van dando cuenta que ya los padres también están contribuyendo, porque por supuesto son los primeros educadores, pero luego en el colegio. Y claro, no te digo nada ya en los institutos. En los institutos es que yo creo que tendría que haber una asignatura de eso del respeto a los demás, vamos, exclusivamente.
Obligatoria.
Sí, 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 obligatoria, efectivamente. Bueno, ¿qué nos dice la presidenta Sagrario?
Pues sí, lo que dices, el respeto es lo primordial, porque yo cuando era pequeña, yo soy discapacitada, a mí iba al colegio y había niños que me tiraban piedras y me insultaban. Hombre, ahora yo creo que ven una persona discapacitada, no, pero existe lo del bullying que también...
Efectivamente, pues sí, a lo mejor es un poquito un maltrato de otra forma, más psicológico, sí, pues pero sí. No por eso menos grave, al contrario.
Claro. Claro.
Tú naciste ya, ¿no?, con discapacidad.
No, ah, no, yo ya andaba, tenía 3 años, pero tuve el sarampión y me echó mi madre la siesta y cuando me levantó ya no me tenía en pie.
Ah, mira, fíjate, sí, yo te sí, conocía sí. de... Claro, te he conocido sí, ya mayor y pensaba que
no,
eso...
No, la polio te da, pues eso, a los... Como en aquellos años no nos vacunaron, pues... Porque luego mis hermanos sí que se vacunaron, pero yo no llegué a la vacuna.
Sí,
entonces,
sí.
Como otros muchos, claro, que no llegaron a la vacuna, pues me dio lo de la polio.
Sí, sí. ¿La asistente social?
A ver, el tema de la charla sí que es verdad que, bueno, vimos la necesidad de que personas con discapacidad acudieran con nosotros a las charlas porque tanto a nivel de institutos como a nivel de DCEAS o centros cívicos es fundamental contar con testimonios que lo viven en primera persona. Es verdad que pues, sí. Germán y yo... Podemos sabernos la teoría de la violencia, la legislatura, pero es verdad que cuando tanto chavales como el público en general oye una persona que sufre una discapacidad, o bien sea adquirida con el paso del tiempo o de nacimiento, y se le suma también que ha sufrido episodios de violencia o discriminación, le escala mucho más hondo el testimonio en primera persona. De hecho, pues eso, cuando, como comenta Araceli, cuando fuimos a Villamuriel y pues es verdad que empezó a hablar Germán, contó un poco el tema de la violencia, pero cuando ellas dos contaban sus testimonios, las caras de ellas eran como, madre mía, sí. Esto pasa y estas personas lo viven. Y sobre todo, bueno, pues Araceli comentaba que es verdad que nadie estamos libres de sufrir una
claro.
discapacidad, porque es como... Nos lo cuentan, pero como yo no lo sufro, parece que es algo que no nos va a llegar nunca. Sí. Y puede ser que mañana me pase cualquier cosa y tenga esa discapacidad.
Eso
y
era...
a mayores lo mismo. Puedo tener una discapacidad porque hay gente que sufre o sea, que tiene una discapacidad y no entra en el concepto de una violencia porque como yo no lo sufro,
sí, pero
yo estoy libre de ello.
Sí, sí,
entonces,
sí. Hasta que no lo llega a una persona cercana o a uno mismo.
Eso es. Entonces, tener testimonios en primera persona que han sufrido violencia, discriminación y demás... es fundamental para llegar más hondo al público en general. Sí.
Eso lo tenía yo ahí apuntado, lo has dicho, una cosa muy importante. Es que mientras no tenemos discapacidad o no lo tenemos alrededor, muy cercano, es como que les pasa a otros, como muchas cosas. Pero no, ojo, la discapacidad te puede llegar en cualquier momento. De hecho, Sagrario ya comenta, por el sarampión recibe eso. Araceli... después ha ido teniendo discapacidad. Entonces, es que cualquier persona podemos en cualquier momento, por lo que sea, tener una discapacidad psíquica o física, ¿eh? Porque no solamente puede llegarte de momento una física, te puede llegar también psíquica. Entonces, eso lo tenemos que tener muy concienciado, metido bien en la cabeza, para que sepamos que en cualquier momento, cada uno, o tú o algún miembro de tu familia, puede sufrirlo. Entonces, si desde pequeños eso lo tienen bien claro, pues la sociedad será mucho más justa y será mucho más fácil para vivir y ayudar, ¿no? O colaborar.
Sí, por eso también vimos la necesidad de hacer charlas también exclusivas de discapacidad. Por eso, por lo mismo, porque veíamos que cuando narrábamos el tema de la discapacidad era como, es que esto no va conmigo. Entonces, hemos hecho también charlas simplemente exclusivas de la discapacidad, la dependencia, cómo puedes venir de repente una discapacidad, los tipos que hay de discapacidad, para que la gente vea que, pues es verdad que también se tiene mucha costumbre de discapacidad silla de ruedas. No, discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad y hay gente que hace una vida normal, tiene una discapacidad, entonces Eso es un poco también lo que intentamos sensibilizar a la gente.
Sí, haciendo aclaración. Hay mucha violencia ante la mujer incapacitada. A mí esto me cuesta hacer esta pregunta porque ya de por sí la violencia de género me horroriza. Y si añades, además, a una persona discapacitada, ¡buf!, se ponen los pelos de punta.
Bueno, pues los niveles de violencia hay veces que es difícil saber la realidad. La violencia de género es algo que ocurre de puertas para adentro en la casa de cada uno. Pero nosotros utilizamos una estadística que es un macroestudio que se hizo en el año 2011 y que utilizó un estudio de COCENFE de Navarra, que decía que aproximadamente un 12% de la mujer sin discapacidad sufría violencia de género. Si una mujer con era una mujer con discapacidad leve, ese porcentaje subía hasta el 17%, y si la discapacidad era grave, subía hasta casi el 22%. Es decir, que una mujer con discapacidad grave casi sufre el doble de violencia de género que una mujer sin discapacidad. Aparte, el estudio también decía que la discapacidad era más grave, es decir, se recibían más actos de violencia y con mayor intensidad que una mujer sin discapacidad, y era duraba más tiempo. Es decir, se estimaba que una violencia de larga duración es aquella que una mujer soporta durante más de 5 años. En una mujer sin discapacidad, la violencia de larga duración, el porcentaje estaba en el 67%, y en la mujer con discapacidad grave estaba en el 84%.
Wow.
O sea que,
tremendo.
Con números, atendiendo a los números, que hay que ser un poco excesivos porque pueden reflejar parte de la realidad,
sí,
no reflejan toda, pues los números son alarmantes.
Antes hemos hablado que, claro, se atreven a denunciarlo. Dependiendo si el mismo cuidador es el que te está maltratando, ¿cómo se atreve? ¿Qué diríais vosotros a estas personas que su mismo cuidador es el maltratador o maltratadora? ¿Cómo pueden ellas denunciar? ¿Qué tienen que hacer para poder salir de eso, de denunciarlo, sin que se enteren el maltratador?
Bueno,
es difícil. La pregunta es muy complicada.
Yo creo que salir de la violencia siempre es difícil, porque
sí,
desde fuera se puede ver fácilmente, pero la violencia se mezcla con amor, se mezclan con hijos, se mezcla muchas veces con situaciones que te quedas sola, desamparada, sin trabajo. Entonces, tomar una decisión es difícil. Nosotros lo que intentamos hacer es dar toda la información posible, empoderar a la mujer, y que la mujer sea, para bien o para mal, pues la que tome las decisiones de su vida. Entonces, nosotros damos la información, que pase, se denuncian, cuáles son los recursos, pero un consejo que damos en general a las mujeres con discapacidad, a todo tipo de discapacidad. El otro día que hicimos una charla con chicos y chicas con discapacidad intelectual, es que nunca te quedes solo. El maltratador siempre te intenta aislar. Lo que tienes que hacer siempre es establecer conexiones, que alguien sepa qué es lo que te ocurre, que te apoye, que tengas un plan B por si tienes que salir rápidamente, pero que nunca te quedes sola en casa con tu problema, sino que lo compartas con otras personas. Si llega el momento que es necesario y que tú decides salir de esa situación, pues que sepas que hay gente que te va a apoyar, que hay asociaciones, instituciones, los poderes públicos, ayuntamientos, diputaciones. Entonces va a haber mucha gente que te va a ayudar. Yo creo que podríamos decir eso.
Sí, vamos, que en ningún caso se tienen que aislar, eso es lo importante, que sepan que siempre va a haber una ayuda.
La violencia, también hay que saber que la violencia nunca está justificada, nunca es culpa de la mujer. Es una situación que si no se hace algo no va a mejorar, posiblemente. Entonces es ella la que tiene que tomar decisiones para, por ella y por su familia, salir de esa situación.
Es que además sobre el 80%, ¿no?, de mujeres incapacitadas son dependientes de sus familiares económicamente.
Bueno, el concepto de mujer incapacitada es aquella que, mediante una resolución judicial, se la ha privado de la capacidad de actuar y obrar. Y nosotros hablamos de mujeres con discapacidad, es decir, aquella que tiene cualquier tipo de dificultad, impedimento físico o psicológico.
Sí.
Entonces, la mujer incapacitada es, podríamos decir, otra categoría.
Vale, ¿no? Estamos hablando de discapacidad.
De discapacidad,
no
sí,
incapacidad, sí. Sí. Por eso los términos hay que ajustarlos muy bien, porque, ¿ves? Yo estaba diciendo una palabra que en realidad no va con esto. Ya nos habéis dicho qué es lo que hay que hacer. Bueno, la violencia sexual, ese es otro tema, porque estamos hablando de violencia en general, psíquica, física, y la violencia sexual en mujeres y niñas discapacitadas.
Bueno, también...
Más difícil todavía, ¿no?, de denunciar.
Bueno, sí que la violencia sexual, desde el punto de vista del derecho, tiene la particularidad de que es delito en la medida que una persona no lo consiente. Es decir, si se comete cualquier tipo de violencia sexual contra una persona y no lo denuncia, o no lo denuncia sus representantes legales, si es menor de edad, o el Ministerio Fiscal, pues pasaría como que no ha existido delito. Entonces, pues yo creo que muchas veces este tipo de delitos pues es vergonzante para la víctima. Claro. Se viven en soledad, se viven muchas veces el concepto de la sexualidad se niega en las mujeres con discapacidad, en algunos muchas veces. Entonces, es un problema que existe y que es más difícil de denunciar por todo lo que he dicho. Pero otra vez vuelvo a decir lo mismo. Si ocurre algo que... Y hablamos para personas con discapacidad intelectual que muchas veces tienen dificultades para entender o comprender los contextos. Si existe algo que no nos gusta, si nos piden hacer cualquier cosa, siempre hay que decir no, salir de esa situación. Y si nos ha ocurrido algo, pues se lo tenemos que contar a otras personas.
Eso que quede bien claro. ¿Podéis contar algún caso, sin decir nombres, por supuesto, así que os haya impactado muchísimo, así desde la asociación?
A ver, yo tuve un caso, era un tipo de violencia de un familiar a una hija. Quiero decir, no era el típico caso de matrimonio, sí. Es un tipo de violencia quizá doméstica. Entonces, sí que fue impactante porque, bueno, pues fue un tipo de maltrato más bien psicológico más que físico, aunque, bueno, físico sí que les había puntuales, muy largo en el tiempo. La persona sufría un tipo de discapacidad intelectual, pero bueno, le permitía hacer una vida más o menos normal. La persona ya asumía que su vida tenía que ser así, porque bueno, era su madre y cómo su madre no la va a querer. Entonces fue un caso bastante difícil. Bueno, luego la persona intentó romper lazos, intentó hacer su vida, se casó, tuvo familia. Y la madre, que era en este caso la que sufría, la que ejercía ese maltrato, luego intentó quitarle a la hija alegando que no estaba preparada. Entonces fue un caso impactante porque pues eso es primero como mi madre me va a querer hacer mal, no entendía, y luego pues la costaba mucho diferenciar entre lo que era lo que mi madre me hace porque me quiere y lo que lo es que, realmente sí. una un tipo de violencia. Entonces fue un caso un poco
es
complicado.
Que es difícil separar eso, ¿verdad? Porque tenemos el concepto de que todas las madres son buenas. Pues no todas las madres son buenas, ni todas las madres quieren a sus hijos. Por desgracia son pocas, pero... Vamos, claro. Por suerte son pocas, pero las hay.
Claro, es verdad que cuando hablamos de violencia es como siempre lo que dice Germán. Me pegan... Entonces, este caso me impactó porque no era el típico caso de violencia tal. Era pues eso, es que eran años y años de una serie de vejaciones y sobre todo era la idea de cómo mi madre no me lo va a hacer porque me quiere. Entonces costaba salir de ese círculo porque siempre, cuando empezabas con ella a trabajar y demás, era como, bueno, pues me lo hará porque lo justificaba siempre, porque es verdad que pues a una madre pues le intentas justificar. Entonces es un poco el tema de cómo voy a denunciar a la persona que me cuida si supuestamente me quiere.
Sí.
Entonces es un poco difícil salir de ese círculo.
¿Qué logros habéis conseguido? Porque ¿desde cuándo está formada esta asociación?
Está desde el 2010.
¿7 años ya?
Sí. Sobre todo pues que nos hemos encontrado allí un grupo de mujeres que intentamos pues sobre todo informarnos entre nosotras de posibles ayudas, de posibles salidas, y eso nos ha servido también para hacernos como más fuertes y más unidas, para enfrentarnos a problemas y sobre todo pues eso, conocer a gente que está en el medio rural que parece que está pues eso, por sus posibilidades y por sus oportunidades como más cerrada en casa. que estamos nosotras, por decirlo, pues más abiertas.
Bueno, entonces, como veréis, estáis escuchando lo importante que es el comunicarse, el unirse.
Sí,
unión hace la fuerza.
Sí.
Y entonces, cuanto más unidos, cuanto más se participen en las asociaciones, en este caso en Amudis, más se van a solucionar las cosas, hay nuevas perspectivas, se pueden hablar con otras asociaciones, porque yo me he enterado ahora que hay, no sé si en Palencia, 17 asociaciones de discapacidad.
Pues sí, sí, está la federación o la confederación, que es la que une a todas las asociaciones, y sí, sí, hay pues muchas, yo conozco pues muchas, claro.
Sí. Y una pregunta que me hago yo, me hacía yo el otro día con esto, digo, ¿no sería mejor una gran asociación que tantas asociaciones?
Lo que pasa es que es de diferentes tipos, cada uno intentamos defender, podríamos decir, nuestros pequeños o grandes intereses. Porque no es lo mismo una asociación que sea de discapacitados psíquicos a uno que sea físico. Es distinto,
ya.
Problemática, lo mismo que la cosa de la ONCE, de los ciegos o los sordos. Son tipologías cada una distinta y es complicado. El que decir una solo, es que una sola es que no la hay en ningún sitio.
Yo lo decía por fuerza, ¿no?
Sí.
Porque digo, al haber muchos componentes,
y
esa fuerza sería mayor.
Yo que desde el año 73 conozco el mundo de la discapacidad un poco, empezamos con una asociación y éramos únicas menos la ONCE y nosotros estábamos en Palencia. Y ahora, pues, en estos años ya es... Y sobre todo que yo veo, por ejemplo, que en mi casa donde vivo yo abajo... Hay niños, que es lo que más pena me da, que digo hoy día que haya discapacidades de niños, pero así es, las enfermedades no respetan
no.
Ni a niños ni a mayores.
Sí, sí. ¿De dónde estáis para que la gente pueda acudir?
Pues estamos en el centro de día de San Juanillo, en la calle Robles, número 9. Nuestro teléfono para las personas que quieran contactar con nosotros es el 979-70-13-87. Y toda aquella persona que quiera informarse o venir tiene las puertas abiertas.
¿Qué horarios tenéis?
Pues mira, yo estoy todos los días de 10 a 1 y media, salvo bueno, pues cuando tenemos grupos de autoayuda, que lo hacemos por la tarde. Y Germán está por las tardes, los lunes, de 4 a 8. Pero de todas formas, eso, cualquier... Porque a veces pues tenemos que salir, se deja mensaje en el contestador y atendemos a todas
sí.
las llamadas.
¿Estáis dispuestos a colaborar en algún colegio? Ya en el instituto ya he visto que sí. ¿En algún colegio de primaria para el curso que viene?
Sí, de todas formas, tenemos de cara a septiembre tenemos ya más actividades preparadas. Es verdad que, bueno, entre los grupos de autoayuda que han ido surgiendo y, pues, de cara, ya sabes que a partir de marzo, temas de institutos, colegios, están con los exámenes finales,
sí.
Hemos estado un poco limitados, pero de cara ahora a septiembre ya hay actividades preparadas.
Vale, entonces ya llamaremos para que vayáis a Colesquer, porque es lo que hemos dicho antes, es muy importante empezar desde pequeñitos a saber lo que hay que consentir y lo que no hay que consentir. Y el respeto a todo el mundo en general, pero vamos, muy en particular a los discapacitados. A ver, ¿qué logros habéis conseguido en Amudis? Así que puedas decir, bueno, pues esto lo teníamos tan crudo y al final pues, se ha conseguido esto.
Pues mira, en el medio rural yo tengo concretamente en un pueblo un caso de una señora que llevaba 20 años en casa con una esclerosis. Pues la señora en sí la avergonzaba su situación, no salía a la calle. Entonces, bueno, concretamente yo reconozco que conocí ese caso, fui a su casa, trabajamos un poco y ahora mismo hemos conseguido que todas las semanas venga al grupo de autoayuda. Es una de las personas que quizá más participa ahora. Se está animando a acudir a estas charlas en institutos para dar su experiencia. Entonces, conseguir que una persona que lleva 20 años en casa, el que salga... Por eso la importancia de empoderar a la mujer. El empoderamiento es... Cada persona tiene un tipo de empoderamiento. A esta persona, el hecho de salir de casa, le ha supuesto un mundo. Un mundo porque pues, su vida era... ver la tele y poco más, y ahora, bueno, pues sale, se motiva, ya los solemos reunirnos los miércoles, ya me llama el día anterior, bueno, mañana...
Sí, ya está ya con esa ilusión y ese proyecto.
Eso es. Entonces, casos como este sí que hemos tenido varios, sobre todo hablo en el tema del medio rural, que quizás está más limitado. tema de la violencia, pues también hemos conseguido a través de estos grupos de autoayuda, pues hemos tenido varias consultas, hemos tenido ya varios casos que pues han surgido, que no sabían que había estos servicios, de pues eso, un abogado que simplemente me asesore, que no nosotros no obligamos a nada, simplemente hacemos como un acompañamiento en la toma de decisiones, sea bien decidir asumir la situación que tiene y no querer hacer nada, pero bueno, tener un asesoramiento legal gratuito es fundamental, sí. Tener un asesoramiento, un apoyo psicológico y emocional durante, pues eso, durante mucho tiempo también es fundamental, porque es verdad que lo que dice Germán, no solo es el sufrir la violencia, es la violencia, el salir de una situación económica, el tener unos hijos, entonces empoderar a esas personas desde la base es fundamental para que tomen una serie de decisiones.
Sí, sí, sí. Pues qué bien, que se tiene que sentir uno muy bien, ¿no? Cuando se realizan esos logros, decir, bueno, pasito a pasito, pero vamos avanzando. Qué maravilla. Bueno, y así, ¿qué más contáis, Araceli? ¿Tú cómo te... ¿Tú desde cuándo eres? ¿Desde que empezó la asociación o no?
No, yo me he incorporado más tarde y puedo decir que estoy con un grupo de personas maravillosas, unas mujeres encantadoras, cada persona tiene un tipo de discapacidad distinta. Y al final lo que se consigue es que no solamente te está pasando a ti una situación que igual no la asimilas o no la aceptas, sino que hay otras personas que también la tienen y eso te ayuda a decir, hay que seguir luchando, hay que tirar para adelante y la vida continúa.
Muy bien, muy bien. Sagrario, ¿Qué has sentido tú? ¿En qué ocasión has dicho, buah, esto merece la pena? Porque bueno, tú desde el 70 y tantos que estás ya metido en esto de asociaciones.
Sí, sí. Sí, aparte yo estuve 40 años trabajando en un taller de tapicería y entonces pues siempre he estado...
Sí, has estado muy relacionada.
E intentando pues seguir adelante, buscarte tu vida y buscarte... Porque, oye, ves las dificultades que tienes y entonces dices, pues, oye, voy a ver si... Pues muy contenta trabajando. Y eso es, yo creo que es lo máximo que quieres pedir a la vida, ¿no? Que tener un trabajo, ser un poco independiente. Y entonces yo muy contenta.
Yo doy fe de vuestros trabajos, ¿eh? Porque lo he tenido en casa. Sí, sí. Sí, eran muy buenos trabajos. Sí. Es que tú además has estado activa en todo, porque yo te he visto siempre por ahí,
sí,
con los amigos,
sí,
bueno,
sí,
pues
sí, 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 sí.
Una manera sociable.
Pues sí, es que hay que salir, hay que darnos visibilidad.
Claro.
Que la gente nos vea y lo vea normal, que uno vayamos con una muleta o una silla de ruedas o como sea. Hay que nos vean, hay que darnos visibilidad para que la gente, pues ya, pues normal, se acostumbre. No como cuando yo era cría, que, pues eso, te llamaban de todo y eso, pues poco a poco se van consiguiendo cosas, pero todavía hay muchas cosas.
Sí, hay que trabajar mucho.
Hay que trabajar mucho, hay que seguir en la
Oye,
lucha.
En los medios de transporte, ¿qué tal en Palencia? ¿Qué tal?
Bueno,
porque
yo cojo mucho el autobús y bueno.
Por eso te digo que yo cojo también mucho el autobús y veo una serie de dificultades.
Sí, 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 porque hoy, gracias a Dios, bajan las rampas, los autobuses se inclinan. Pero tienes que estar, yo por lo menos tengo que estar diciéndoles a los de los autobuses, oye, ¿me bajas el autobús en tal
ahí,
parada que bajo?
Ahí quería llegar yo.
Oye, ¿me bajas el autobús? Porque veo yo que si no se lo dices, no bajan. Y yo digo, pero si lo habitual y normal es que los que cogemos el autobús tenemos alguna dificultad, o gente mayor, o señoras con carritos de niños, pues lo normal, si se puede, que solo es apretar un botón, ¿por qué no por lo habitual bajan el autobús cada vez que paran?
Sí. Bueno, hay que desde aquí lanzamos eso,
una llamada
de que hay que hacerlo. Yo conozco algún conductor que sí que lo hace siempre,
sí.
Siempre da gusto, pero bueno, pues otros no,
sí,
así que
no.
Esto tiene que quedarse a notar.
Sí,
y bueno, Germán, ¿tú qué nos cuentas de logros que hayas dicho? Pues qué bien.
¿Cómo logros? Bueno, yo creo que muchas veces al final de la charla, pues hay veces que viene gente que se siente identificado en lo que has dicho y se siente reconocida. Muchas veces han pasado por problemas y, como decía, lo han soportado como si fuese culpa suya, como si fuese un problema de, a veces de deshonra o de vergüenza. Y hay veces que viene la gente a la charla, me pregunta y, bueno, pues nos anima, nos dan la razón de que eso es así. y me alegra también pues dar información, y la información pues lo que hace es muchas veces liberar.
Sí.
Entonces pues siempre que das una información y la persona pues se queda enterada y haces que tome decisiones, pues pues encantado. Y luego también este año que hemos hecho talleres dentro de la asociación, pues que hemos hecho talleres de hablar en público, de empoderar, y que luego pues ha habido mujeres que se han animado pues a hacer charlas, que bueno, las mujeres que pertenecen a nuestra asociación no quiere decir que no son víctimas de violencia de género, pero que
sí.
Han tomado el proyecto,
conciencia, claro.
Se han tomado el proyecto como algo personal, como algo necesario, y se han lanzado, pues también pues es un motivo de satisfacción personal. Y antes, en relación a lo que me decías de los autobuses, pues sí que me gustaría que decir que bueno, nosotros nos hemos centrado en la violencia de género porque es la mayor discriminación que sufre la mujer, especialmente la mujer con discapacidad, pero lo que intentamos luchar es por los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad muchas veces desde la sociedad pues son tratados como seres pasivos, los que son objeto de caridad y que si hace alguna cosa es porque uno es buena persona y a lo mejor el conductor del autobús pues es buena persona, le quiere tratar bien. Y no se trata de nada de eso. Somos claro. Personas, ciudadanos y con derechos igual que los demás. Y lo único que hacemos es intentar ejercitarlos. La forma de ejercitarlos muchas veces no es igual porque necesitamos una serie de adaptación o que se adopte una serie de medidas, pero nuestro derecho es utilizar los servicios públicos y si existen barreras arquitectónicas, pues tendremos que pelear por eliminarlas. Nuestro derecho es acceder al empleo y si se tienen que adoptar medidas para que la información o la educación sea accesible, pues se tendrán que adoptar. Pero al fin y al cabo estamos ejercitando derechos que tenemos como cualquier otro ciudadano.
Sí.
Entonces eso tiene que ser bastante importante. Y luego también que cualquier logro o cualquier muchas veces modificación que se sugiere o que se, por la que se pelea, no es caprichosa, es porque realmente supone dificultad y siempre que se logra algo, se logra en beneficio de la sociedad. Me gustaría hablar, por ejemplo, de los bordillos de las aceras. Hace a lo mejor 15, 20 años las aceras tenían bordillos y no había un lugar que fuera accesible para pasar con sillas de ruedas. Hoy en día ya la mayoría en Palencia están bastante bien adaptados. Y no solamente pasan las personas con sillas de ruedas, sino que le resulta más fácil a una persona mayor andar, le resulta más fácil a una mujer que va con, o un hombre que va con el carrito de su hijo o pasar por allí. Entonces, todo lo que nosotros peleamos es en beneficio de la sociedad.
Me parece muy bien esta aclaración. Pero hoy, porque nos hemos centrado en la violencia de género, en la discapacidad de la mujer, ¿no? Pero yo os invito para que en el próximo curso, porque vosotros hoy vais a ser, y otra persona que está esperando ahí, vais a ser los últimos en Radio Colores, porque ahora Radio Colores sigue funcionando, se sigue escuchando, pero nosotros no venimos ya al estudio. Pero en el próximo curso me gustaría que vinierais pues para hablar de estos casos que estáis comentando. ¿Eh? De la inserción laboral, de todas estas otras cosas. ¿Qué os parece? ¿Eh?
Pues muy bien.
Sí. Vale, pues ahí lo apunto yo en mi agenda ya para el próximo curso y os quiero ver. Muchas gracias. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Bueno, nada, ¿no? Pues que muchísimas gracias, gracias por habernos dado
la oportunidad.
Sí. Bueno, pues yo gracias a vosotros por haber venido, Araceli, Sofía, Germán, Sagrario. Yo os propongo lo que os he dicho, para volver para el próximo curso. Bueno, pues hasta pronto.
Gracias.
Queridos radioescuchas, nos vamos, pero nos podéis escuchar en la web Radio Colores y en las redes sociales. Sentirnos vivos. Conduce el espacio Pilar Amor.